Estamos grabando, buenas tardes. Lamento la pérdida de tiempo, pero es que se había bloqueado la ventana emergente y tuve que trasladarme aquí desde otra sala. Vamos a tratar hoy el escepticismo griego y romano. Vale, gracias. Y he titulado la sesión Escéptico frente a dogmático, entendiendo por escépticos el tema de la duda que vemos aquí en la propia imagen, y por dogmáticos lo contrario, es decir, aquellos que ven la verdad a flor de piel y no se plantean ningún tipo de dudas, digamos, ¿no? Bien. Hablar de escepticismo griego, hay que empezar con un personaje clave en la historia de la filosofía griega, que es Pirrón de Elis. Es un autor sui generis. Se trasladó de Elis a Atenas y vivió entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo. No escribió nada porque decía que la filosofía debe ser, transmitida mediante discurso y nunca a través de ningún escrito. De hecho, Timón de Fronte, que fue su discípulo más destacado, se dedicó a recoger los planteamientos de Pirrón. Curioso, como hablamos el otro día, de que en la época de Aristóteles llegaron a convivir también en Atenas, aunque algo posterior, Epicuro y también Zenón, que es el padre del estoicismo. Epicuro, ya sabemos que es el padre del hedonismo, del epicureísmo. Bien. Pirrón llegó a tener diálogos y encuentros con Aristóteles y siempre discutía de manera ácida o agria con el propio Aristóteles, porque consideraba que Aristóteles era un dogmático en el sentido de no poner trabas al conocimiento, ¿no? Entre otras cosas, se generó entre ellos una especie de enemistad, y como Alejandro también estaba resentido con Aristóteles, pues utilizó a Pirrón en sus viajes de conquista hasta la propia India, ¿no? De hecho, allí conoció un personaje muy peculiar, como fue Calano, un poco parecido o similar a los antiguos filósofos que se dejaban llevar por los planteamientos espiritualistas, ¿no? Y por el tema del ánima o del alma, ¿no? En este caso, Calano se arrojó al fuego en presencia del propio ejército macedónico, sin queja alguna, con lo cual esto le sentó una especie de conmoción en el propio Pirrón, ¿no? Pirrón distingue la naturaleza indiferenciada de las cosas. Las cosas para Pirrón son indiferenciadas. Inmensurable e indiscernible. Indiscernible quiere decir que no se pueden distinguir. De tal manera que lo que ves, las cosas que tú ves o observas a través de los sentidos, no son más una cosa que otra, no son medibles, no se sabe hasta dónde llegan, no se pueden distinguir. Es decir, las cosas del mundo, mejor dicho, no tienen una esencia estable. Y por eso, lo que sabemos, lo poco que sabemos del mundo, es a través de las apariencias. Pero como las apariencias son fenómenos que cambian, todo está en continuo movimiento, pues al final no conocemos nada ni a través de los sentidos y en consecuencia tampoco nada a través de la razón. Es decir, que la duda se generaliza y el conocimiento se queda en algo provisional e inconsistente. Muy por debajo, si lo comparamos con la naturaleza divina de los dioses, que sería absolutamente estable y siempre igual. Bien. El problema está en que todas las escuelas helenísticas, ya hemos visto el epicureísmo, ya hemos visto el estoicismo, se plantean ante todo la felicidad. Entonces Pirrón elige este procedimiento para lograr la felicidad, es decir, buscar el modo como el sabio se enfrenta a un mundo que no es posible conocer y ver que ni los sentidos ni la razón pueden distinguir la verdad de la falsedad. Entonces lo mejor ante esto es que el hombre se abstenga de emitir juicio alguno sobre las cosas. Por ejemplo, ante la miel, podríamos decir, ¿es dulce o no es dulce? No vale eso para Pirrón. Pirrón diría simplemente, parece dulce, que no es lo mismo. Entonces, como las cosas son indiscernibles, indistinguibles, no podemos a ciencia cierta saber lo que son, entonces no merece la pena turbarse por los acontecimientos que ocurran a nuestro alrededor, ya que las cosas son mera apariencia, por supuesto, ¿no? Y hay una palabra nueva que aparece en el vocabulario escéptico, que es la epoge. La epoge significa que ante no tener certeza de las cosas, lo mejor es suspender el juicio. ¿Y qué significa suspender el juicio? Suspender el juicio significa que no digamos nada sobre las proposiciones que tenemos en mente o sobre los elementos que podemos percibir a través de los sentidos. A eso lo llama Pirrón afasia. Afasia quiere decir no hablar, no decir nada, callar, no expresar nunca un juicio definitivo. Y con ello se conseguirá, digamos, la imperturbabilidad o la ataraxia, que no permitirá que nada nos turbe. Si el sabio se ajusta a este lema, seguro que tendrá la vida más feliz. Bien. Como dije antes, Pirrón no escribió nada, pero sí tuvo un fiel seguidor que es Timón de Fliunte. Ya dije también que vivió en los siglos 4 y 3, mientras los del jardín y del pórtico vivían también en Atenas, en el caso de Epicuro y en el caso de Zenón. Y ambos, los otros dos, mejor dicho, conciben también la búsqueda de la felicidad, pero sin ser un fenómeno tan novedoso como el que plantea Pirrón, en el sentido de que la vida feliz no puede plantearse tal y como se planteaba en el pasado, dándose el hecho de que las costumbres, las tradiciones de las ciudades sean costumbres y tradiciones que se dan como verdaderas, cuando en realidad cada comunidad puede tener unas costumbres diferentes y una manera de ver el mundo distinta. Con lo cual, en el caso de Pirrón, se ofrece o se refleja un rechazo a los prejuicios y tradiciones, entendiendo por prejuicios o juicios previos que tenemos por lugar donde vivimos, por las costumbres, por las tradiciones, por la constitución política, por lo que sea, frente a buscar una salida a esto a través de razones prácticas, sí, útiles, que nos valgan. Entonces, para no luchar contra la ciudad, Pirrón se acomoda a las costumbres y cumple las normas como cualquier ciudadano, pero sin que entienda que esa es la mejor manera de aceptar las costumbres y las tradiciones como verdaderas. Costumbres y las tradiciones no son ni verdaderas ni falsas, sino que se adaptan o se, digamos que se sitúan en el plano de lo que sus habitantes han heredado de padres a hijos. Timón de Flinto recoge las ideas de Pirrón y dice así algo muy llamativo. Quien quiera ser feliz debe mirar estas tres cosas. Uno, en primer lugar, ¿cómo son las cosas por naturaleza? En segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra disposición hacia ellas? Nuestra actitud, nuestra disposición. ¿Vale? Y en tercero, ¿qué pasará si nos comportáramos así? Bueno, vamos a ver el primer lugar. El primer lugar tiene relación con la naturaleza de las cosas. Bueno, pues como las cosas están en continuo cambio, movimiento, son fenómenos que no pueden ser percibidos de manera clara y de manera indistinta, entonces lo que ocurre es que las esencias no existen en las cosas del mundo. Lo que existen son fenómenos, apariencias. En segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra disposición hacia ellas, nuestra actitud? Puesto que nosotros, cuando observamos o cuando razonamos sobre algo, no tenemos claro en qué posición quedarnos, lo mejor es buscar una disposición o una actitud, digamos, de suspender el juicio, de no darle más vueltas a las cosas, y en ese suspender el juicio no decir nada que luego nos haga desmentir lo que hemos dicho. Y por último entra el tema de la ética. El tema de la ética viene a ser, ¿qué pasará si nos comportáramos así? Bueno, como no podemos conocer el mundo es incognoscible, entonces ocurre que tampoco podemos comportarnos éticamente de acuerdo con lo que conocemos. Entonces, el único comportamiento, digamos, indefectible, que no conduce a error, es el comportamiento divino, el comportamiento de los dioses. Y claro, el comportamiento de los dioses es un comportamiento impecable, con lo cual el aspirante a sabio tendría que hacer una vida excesivamente ascética, de sacrificio y de recortes en su propio comportamiento para parecerse lo más posible a los dioses. Bien, esto lo expresa Reale en un gráfico que viene a continuación, que es bastante interesante. Este es el gráfico. Entonces, el problema del escéptico es que el escéptico, como sujeto que es, como persona, para el conocimiento del mundo se puede valer o de los sentidos o de la razón. ¿De acuerdo? Y el conocimiento del mundo es un objeto cualquiera sobre el que esté ahora mismo o bien percibiendo a través de los sentidos, o bien razonando, reflexionando, etc. Entonces, como la naturaleza de las cosas es cambiante, no es para nada constante, sino que es pasajera, entonces no podemos conocer adecuadamente. Ante eso, nuestra disposición o nuestra actitud sería suspender el juicio. Se le llama también epogé. E-O-G. Epogé significa no darle vueltas a las cosas, suspender el juicio, dejarlo sin más disquisiciones, digamos, ¿no? Y no pronunciarnos sobre algo. Al no estar seguros de nada, lo mejor es no pronunciarlo. Y de esa manera se lograría lo que se conoce como ataraxia, imperturbabilidad. Esa ataraxia es la que nos hace realmente felices. Es decir, entramos en una situación donde no hay altibajos emocionales, ni grandes euforias, ni grandes neuras, sino que permanecemos en la vida más igual, y esa permanencia en la vida más igual, ya que el mundo es inconocible, es la que nos produce la felicidad. Pero ¿qué ocurre con estos planteamientos? Que ese no pronunciarnos sobre el mundo llegó a tal extremo que en algún momento Pirrón hablaba también de olvidarse de lo más elemental, como es de comer o de no tener en cuenta los precipicios, ni los carros, ni los perros, en el sentido de mordeduras, como un ejemplo que hay por ahí, ¿no? Entonces, digamos que el escepticismo es un escepticismo radical, es un escepticismo extremo, con lo cual los escépticos romanos ya no entran ahí en ese tema de un escepticismo tan radical y lo reducen simplemente a un escepticismo que rechace o que acepte planteamientos científicos o filosóficos, pero no cuestiones vitales para el ser humano, como el comer, el dormir, sentir, padecer, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, como vimos en la cuestión anterior, aparece el tema de la acción moral, lo que decíamos antes. La acción moral, al no conocer nada del mundo, está reservada solo a lo divino y el bien. Ahora bien, ¿qué es el bien? ¿Lo que dice Epicuro, el placer, o lo que dice Zenón, la racionalidad y el autocontrol? Es decir, no se ponen de acuerdo otras escuelas, luego el bien está solo en poder de lo divino. Entonces, ¿a qué conduce esto? Esto conduce a una moral estricta basada en el ascetismo de la virtud. De hecho, Cicerón llegó a decir en algún momento que los planteamientos de Pirrón conducen inevitablemente al hecho de que la moral que tiene que seguir para parecerse a lo divino es una moral exageradamente rigurosa, exageradamente de lucha interna continua, ¿no? Bien. Aquí aparecen también dos cuestiones importantes, que es el dualismo, apariencia y cosa en sí, y la naturaleza divina y el bien. Entonces, ¿qué significa apariencia? Apariencia es lo que aparece ante nosotros, es decir, lo que nos ofrecen los sentidos. Pero como los sentidos nos ofrecen, digamos, percepciones que nunca son idénticas, sino siempre diferentes, pues esto las hace indiscernibles. Esto no es más que aquello, aquello no es más que esto, etcétera, etcétera. Está por un lado la apariencia y está por otro lado la cosa en sí. ¿Qué sería la cosa en sí? Pues lo que está debajo de las apariencias. Si vemos de nuevo el gráfico de la página anterior, vemos que esta es el objeto y el objeto nos ofrece apariencia, color, sabor, sonido, tamaño, forma. Y por ejemplo tiene forma de una especie de patata, puede ser una patata, puede ser una roca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, él no se preocupa para nada, Pirrón, por lo que hay debajo de la apariencia, porque eso es inconocible. Entonces, la cosa en sí es inconocible para Pirrón. Si ya de por sí hay problemas con las apariencias, imaginémonos ahora los problemas que puede generar intentar explicar lo que hay debajo de esas apariencias. Si hay átomos, si hay moléculas, si hay, fotones, si hay protones, etcétera, etcétera. Por eso la cosa en sí es mejor dejarla aparcada. Entonces, de la cosa en sí solo tiene conocimiento la naturaleza divina, que es Dios o los dioses para los antiguos griegos, y con el bien ocurre lo mismo. Es decir, tratar de fijar un tipo de comportamiento a modo de los dioses es bastante complicado. En este caso, lo que dije yo antes sobre Cicerón, que llegó a conocer la filosofía de Pirrón, pues talla a este de moralista, pero no cualquier moralista, sino un moralista extremo, basado en la rigurosidad y el ascetismo de la virtud. Un seguidor suyo, que fue Numenio, al ser preguntado por Epicuro, que solía preguntarle por cómo le iba a Pirrón, decía que el maestro también dogmatizaba y se valía de alguna certidumbre. En este caso, ante las mordeduras de un perro, pues embistió de mala manera al perro, con lo cual está dando a entender que el escepticismo no vale cuando te enfrentas con los problemas reales de la vida. ¿De acuerdo? O actúas o puedes sufrir consecuencias irreversibles. El caso de que te pueda arrastrar un carro, el caerme en un precipicio, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, comer a sus horas, descansar lo debido, valen por sí mismas y no tienen por qué entrar en el escepticismo relacionado con la filosofía o con la ciencia, que es lo que le achacan como erróneo a Pirrón los últimos escépticos, los casos de Galeno, caso de Galeno, después el empírico, sexto empírico, que fue quizás el más importante y que veremos más adelante. Bien. ¿Qué nos quiere decir Pirrón en el aspecto 2? Vamos a ver de nuevo el aspecto 2. Nuestra disposición. Lo que nos quiere decir es que cuando no tenemos certeza de nada o de algo y empezamos a reflexionar o a darle vueltas a las cosas, lo mejor en este caso, volvemos a lo mismo de antes, es desentendernos de lo que estamos tramando mentalmente. Y a ese desentendernos es a lo que llama epogé, que significa, como dije antes, suspensión del juicio, no seguir dándole más vueltas. Solo así, con la suspensión del juicio y con la afaxia, entendiendo por afaxia, no pronunciarnos por nada, no hablar, no decir nada, conseguimos esa imperturbabilidad que es el máximo para la felicidad, es decir, la ataraxia. Una palabra que tiene raíces también en las otras dos escuelas y que están relacionadas con el logro de la felicidad, la ataraxia. La ataraxia, en el caso de Epicuro, era la desaparición completa del dolor. Eso es el mayor placer que puede haber. La ataraxia en Zenón era lograr el conocimiento pleno. Por eso el título de esta sesión es Escépticos contra Dogmáticos. Por eso todos los escépticos se van a cebar, los que van a venir ahora, se van a cebar en la corriente, en esa escuela estoica. Van a ser contrarios al estoicismo, los tachan de dogmáticos. Bien, está explicado lo que acabo de decir, el acoger, suspender el juicio y carecer de turbación. Imperturbabilidad, no dejarnos turbar por nada. Y eso es justamente lo que significa el concepto ataraxia. Vamos a ver la parte ahora de los dogmáticos. Ya hemos hablado del escéptico más contundente, que es Pirrón de Elis. Vamos a hablar ahora de los dogmáticos. ¿Por qué a los estoicos los escépticos tachan de dogmáticos? Dogmático es la defensa del conocimiento a toda costa. Es decir, eso sería un don. También la defensa de verdades religiosas también se le llama don. Por eso se le llama también dogmático a los islamistas o a los cristianos, más ortodoxos, digamos, ¿no? En los estoicos predomina el sentir y el asentir. ¿De acuerdo? Que es lo que vimos hace dos clases. ¿Cómo se caracteriza el sentir y el asentir? Pues el sentir sería lo que vemos, oímos, etcétera, a través de los sentidos, lo que percibimos. Y el asentir es el consentimiento que da el logo de que eso es correcto, lo que estamos percibiendo. Fíjense que en Pirrón no daba nada por correcto, no daba nada por verdadero. Es más, invitaba a la epoge a suspender el juicio. Sin embargo, en el caso de los estoicos, plantea el asentir a través del logo. Es decir, asentir significa dar por bueno o dar por conocido. Frente a los escépticos que justamente creen lo contrario. Mientras los estoicos afirman que solo se debe asentir a lo evidente, lo demás es epoge. Arcelilao y Carneades, que son los dos primeros filósofos que surgen de la academia. La academia sufrió una transformación a través de Platón. Primero fue una academia que defendía los planteamientos de Platón a muerte, en el sentido de que en el platonismo hay dos, digamos, una dualidad de que son la, digamos, la materia y el espíritu, esas son los dos planteamientos, la dualidad que plantea el platonismo. En el paso siguiente que da la academia de Platón fue un vaso de poco apoyo, de pocos seguidores en el camino de esa dicotomía entre materia y espíritu. Y entonces surge la otra parte platónica, que es la parte capaz de descubrir las aporías, capaz de descubrir el juicio lógico a través de los discursos, etc. Y en ese descubrir el juicio lógico a través de los discursos y descubrir las falacias y aporías, es lo que hace que surja estos planteamientos de la academia, primero con Arcesilao y después con Carneades. Bien. Antes de entrar aquí, porque se da un paso un poco aquí en el vacío, me doy cuenta ahora, vamos a ver el apartado 3 de atrás que no lo definimos bien. ¿Qué nos quiere decir Pirrón en 3? Para Real lo que nos dice es que esa vida de comportamiento disciplinado del sabio es de gran complejidad, en el sentido de que se tiende a aparecer al comportamiento divino, ¿no? Y tanto para Pirrón como para los estoicos y como para Epicuro, la dificultad es despojarse completamente de lo que es el hombre, ¿no? Por ejemplo, él ante la espoje que tenía que haber incurrido ante las mordeduras del perro, sin embargo, cede, porque en el fondo el ser humano, cuando está en una situación de apuro, pues reacciona de forma muy distinta cuando está en una posición gratificante, ¿no? De ahí que despojarse completamente del hombre y llevar esa impasibilidad del sabio, incluso cuando lo muerden, es muy duro. Y viviendo esa vida tan igual de la naturaleza de lo divino, comparándonos con los dioses, con una vida eterna, trata de superar esas apariencias cambiantes y los efectos juicios y contradictorios que ejercen sobre nosotros. El hecho de que todo cambia, nada es permanente, todos son fenómenos, lo que es ahora no es después, etc. Pues bien, estos planteamientos de disciplina y ascetismo sobre la virtud, ser virtuoso implica un tremendo desgaste psíquico y físico, también se daba en los estoicos y epicúreos, como vimos, sobre todo en los estoicos, ¿no? También los epicúreos, con la moderación en los placeres. El propio Epicuro admiraba la vida de Pirrón y preguntaba por él para tener noticias suyas que vimos antes. Frente a Timón, que se encargó de recopilar apuntes sobre la propia disertaciones de su maestro porque él no escribió sobre su pensamiento. Esa escuela, la escuela estoica, perdón, la escuela escéptica, tuvo un parón importante a partir del siglo II a.C. y vuelve a tomar pujanza en el siglo I a.C. con dos grandes escépticos con reconocido prestigio, como son Sexto Empírico y Saturnino, que veremos al final del tema. Bien. Bueno, esto es un resumen también del escepticismo de Pirrón. Para Pirrón las cosas son en sí indiferenciadas, inmensurables, no se pueden medir, indiscriminadas. Esto no parece más que lo otro. No existe ningún tipo de verdad cierta. Por tanto, el hombre ha de permanecer como, sin inclinación, indiferente. Esto es lo que se conoce como epoge, suspender el juicio. ¿Y por qué se suspende el juicio? Porque no hay nada digno de interés y de temor. Pero también sin opinión. Esto es lo que se llamaba antes, que dijimos, afasia. Afasia significa no pronunciarnos, abstenernos del juicio. No se dan las condiciones para formular juicios verdaderos. Y en tercer lugar, sin expresar juicio, porque inmediatamente sería desmentido por los hechos. Es decir, donde pensamos que hay verdad, podemos mirar de manera más fina y no encontrar ni verdad ni falsedad. Entonces, el ideal de vida más igual es la ataraxia, que en ese sentido de imperturbabilidad es semejante a la propia vida de los dioses. Bien. Bueno, dijimos antes que el escepticismo tuvo mucho éxito en los siglos 4 al 3. Incluso convivió Pirrón con Aristóteles. Y Pirrón atacó demasiado a Aristóteles por considerarlo un dogmático, como dije antes. Sin embargo, Aristóteles no cayó las embestidas de Pirrón y llegó a responderle con suma gravedad, en el sentido de cuando hablaba de que el discurso de Aristóteles no tenía mucho sentido, Aristóteles respondió: ¿y entonces cómo usas discursos semejantes para comunicarte con los demás y te entiendes perfectamente con ellos? Es decir, buscó una manera de ver que el escepticismo total era una especie de ensueño más que una realidad. Bien, ¿cómo evolucionó la academia para convertirse en escepticismo que hablé antes con Arcelilao y Carneades? Pues en la filosofía de Platón dije antes que convivían dos grandes tendencias. Una es dogmática, que es conocemos el bien de forma necesaria. Recuerda, la idea más elevada es la idea de bien en los platónicos. Pero también desarrolló otra actitud que podríamos llamar aporética. Aporética es propio de la dialéctica o discursos enfrentados, en el cual se trata de convencer y persuadir con el mejor discurso y combatir al otro con esas armas, ¿no? Es lo que se conoce como el método irónico refutatorio, ya utilizado en los diálogos socráticos que hemos visto, ¿no? Entonces, Platón es calificado como dogmático por Pirrón, y sus descendientes, sus discípulos, en el caso de Espeusipo, que fue sobrino suyo, y Genócrates, que es el que dividió la filosofía en tres ramas, la física, recuerden, la física, la lógica y la ética. Recordamos bien, ¿verdad? Bueno, pues esto defendieron a capa y espada la academia antigua, la filosofía que tradicionalmente conocemos de Platón. Pero ocurrió que un discípulo suyo, discípulo de estos dos, mejor dicho, fue Polemón. Y Polemón tuvo dos discípulos. Uno fue Zenón, el estoico, y otro fue Arcesilao. Zenón sigue la corriente del estoicismo y se aparta del platonismo. Y Arcesilao, viendo que el platonismo tiene escasa aceptación en el siglo I, entonces se convierte en escéptico. Se convierte en escéptico siguiendo el método irónico refutatorio, es decir, refutando los juicios que no son, digamos, en sí mismo objeto de dogma, ni mucho menos, sino que tienen laguna y que por tanto pueden ser rechazados. Pues bien, con este segundo, con Arcelilao, empieza el giro de la academia hacia posiciones aporéticas, de discurso, de enfrentamiento, utilizar un método para defender determinadas argumentos frente a los argumentos de los otros, etcétera, etcétera. Y le sucede un personaje muy importante que va a ser Carneades. Pues bien, en principio Arcesilao va a ser el representante de la Academia Media. Esto que hemos visto aquí es la Academia Antigua, no lo olviden. Esto es la Academia Media y Carneades representa la Academia Nueva. Vale, bien. Nos queda poco tiempo, pero vamos a terminar al menos esta misma página. Bien, la academia impone el escepticismo primero con Arcesilao. ¿De acuerdo? Es curioso que el dogmatismo de la academia, eso de los dos mundos platónicos, se convierta ahora en escepticismo. Curioso, de verdad, ese cambio tan radical. ¿Por qué? Porque la aceptación social pone de moda al escepticismo. Y como forma también de criticar el estoicismo. Al propio tiempo, el estoicismo era una escuela de mucho prestigio que le daba poco chance al platonismo. Entonces, en este caso, el platonismo, como en el caso de Arcesilao, empieza a polemizar con los estoicos por el planteamiento de lo que se llama representación cataléctica. Vamos a ver lo que era representación cataléctica, que lo vimos en el estoicismo. La representación cataléctica es aquella que se produce cuando los sentidos captan lo más llamativo de los aspectos más representativos de un objeto y luego el logo termina por darle asentimiento a la representación que dan los sentidos. Esto es básico, tanto para el conocimiento estoico como para la lógica. Recuerden que la lógica estoica tuvo un gran éxito en la antigüedad. Lo que hace Arcesilao, criticando a los, digamos, estoicos, es que la representación esa, la cataléctica, tuviera elementos necesarios para garantizar su verdad. Es decir, solo por verlo de un solo golpe y luego el logo, darlo por bueno y ya está. Pues no. Ni siquiera pasando de la representación al raciocinio, podríamos nunca liberarnos de cualquier duda. Es decir, hay que ser un poco más modesto y no aceptar a la primera el conocimiento que se nos ofrece. Entonces, considera también, Arcesilao, que había que suspender el asentimiento antes de dar por bueno o por verdadero lo que es mera sensación o percepción del mundo. Y dejar entrever que a lo más que podemos llegar es a lo razonable. Es decir, si hay enfrentadas tres cuestiones en las cuales una parece más creíble, a eso es a lo que se llama razonable en Arcesilao. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco la parte primera de la academia y cómo esa parte primera de Arcesilao sirve para criticar acerbamente al estoicismo, especialmente al estoicismo de Zenón. Curiosamente, ambos discípulos de Polemón y ambos enfrentados. Bueno, pues ahí dejamos un poco la clase de hoy y el próximo día continuaremos con esto. Hoy no ha comparecido el compañero de las clases anteriores, pero espero que la próxima clase ya esté con nosotros de nuevo. Pues nada, muchas gracias.